ya estamos en línea con Camilo Sánchez para conversar sobre diversos temas desde la perspectiva de la juventud. Camilo, presidente de las Juventudes Comunistas de Chile. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Camilo? Bienvenido.
Muy bien, Richard, muchas gracias. ¿Y tú, cómo estás?
Bien, aquí preocupado por cómo ha ido avanzando el tema del coronavirus. Estamos en una situación muy compleja, ¿no? La mega cuarentena capitalina ya va a cumplir un mes este lunes. Desde el viernes además se suman otras 5 comunas, se extiende a Valparaíso, a Viña del Mar también, y las cifras no dan tregua, ¿no? Con 192 nuevas muertes en estas últimas 24 horas informadas por el MINSAL. No se ve una esperanza tan próxima, Camilo, según lo que se informa desde el gobierno.
Así es, bueno, no hay una bajo las condiciones que hoy día además se está administrando esta pandemia, es tremendamente difícil pensar en que inclusive adelantar de que hemos llegado ya al pic o al momento más complejo. Probablemente todavía no se expresa lo mismo porque las medidas que se han tomado no han permitido que todavía veamos que estas vayan a surtir algún efecto. Ya se ve, se observa como el principal problema y que está diagnosticado además y con cuyo tratamiento los medios de comunicación además han explicado la diferencia abismal entre comunas ricas y comunas pobres, las cuales en términos de movilidad unas han reducido en casi un 70%, que se acerca a lo óptimo, la movilidad en contexto de cuarentena, pero con una diferencia tremenda, abismal, con comunas más populares que la movilidad no se ha reducido o se ha reducido en tan breve margen que evidentemente ahí está el foco principal del problema. Ahora, para el gobierno le ha resultado muy fácil el echarle la culpa a las personas y no asumir su responsabilidad propia, pero lo que está claro es que nadie puede asumir cuarentena o pretender el gobierno que las cuarentenas van a ser posibles de asumir por aquellas personas que ya conforman más de 1.5 millones en total, que han visto reducida o a la totalidad inclusive su ingreso, en algunos casos con reducciones a la mitad del salario, producto de la rebaja de la jornada laboral, otros con suspensión del contrato y por tanto teniendo que asumir el financiamiento de cada cosa de día a día con los recursos del fondo de cesantía. Bueno, toda esa realidad que ya al ver, digamos, golpea a más de 1.5 millones de personas, claramente tiene expresión en las comunas más pobres y la movilidad hoy día lamentablemente no se ha logrado reducir y la cuarentena termina siendo bastante poco oficiosa cuando simplemente es cuarentena, cuando el gobierno pone a personas a fiscalizar, a carabineros en las calles, pero no asegura de que las personas puedan contar obviamente con esta herramienta que es la cuarentena y además lograr sobrevivir para contarlo, porque esto requiere entonces que existan ingresos básicos, ingresos mínimos, que el gobierno en el debate con el legislativo, la verdad es que está buscando contener más que plantear posiciones que sean satisfactorias para el momento que vivimos.
Sí, Camilo, bueno, y es en este contexto en que conoce que están avanzando algunas medidas en el Congreso, ¿no? La Cámara ha aprobado la suspensión del cobro de servicios básicos durante la pandemia y el proyecto ahora ya pasa al Senado. Es una información que llega desde el Congreso. La Cámara de Diputados aprobó con 138 votos a favor esta idea, ¿no? En concreto, la iniciativa prohíbe a las empresas proveedoras de luz, agua, gas, telefonía e internet cobrar por su suministro. Hasta el momento ningún parlamentario del oficialismo ni tampoco personeros del gobierno han manifestado la intención de llevar este proyecto al Tribunal Constitucional. Lo anterior guarda relación con que en el primer trámite se había hecho reserva de constitucionalidad por parte del ministro de Energía. Sin embargo, la acción no llegó a ocurrir en la Cámara. El proyecto busca beneficiar al 60% de la población más vulnerable según el Registro Social de Hogares. ¿Qué te parece, Camilo, el avance de este proyecto y también la actitud del gobierno, ¿no? Que en algún momento había hecho reserva constitucional, pero ahora al parecer no estarían siguiendo esa línea?
Así es. Bueno, creo que el gobierno tiene temor y probablemente luego vaya a poner esta reserva de constitucionalidad. Yo creo que no es bueno pensar en que el gobierno en esto va a retroceder, porque la actitud que ha tomado en todo momento ha sido resguardar que no solamente la constitución, sino que está resguardando que el capital privado, sobre todo estas mega empresas, además que son las que tú mencionas, que son las que cobran los servicios básicos, no se les cambie la regla del juego. Creo que el gobierno además tiene suficientes atribuciones para tomar esta decisión, inclusive sin el Parlamento. Sin ir más lejos, en Chile estamos todavía bajo un estado de catástrofe, y un estado de catástrofe permite que el Ejecutivo tome determinaciones, como son algunas que tomó en determinado momento, de convenir y aplazar además el pago de deuda, en algunos casos, plazo ya vencido por lo demás, pero que en este contexto, con lo que está ocurriendo, y además la actitud permanente del Ejecutivo a que en el Parlamento haya prácticamente una posición de ahorro fiscal, pensando en guardar para un momento en donde la crisis sea mayor. Es decir, el gobierno no solamente está hoy día siendo incapaz de poder reportar soluciones, sino que además prevé, porque trabaja en la dirección de que esta situación inclusive se agrave. O sea, creo que no hay políticas de contención de la crisis. Lo que hay finalmente son políticas de distribución de los recursos existentes, de los recursos mitigados existentes, de los que el Estado tiene, pero pensando en que esto va a significar meses y quizás años en donde la gente va a estar obligada a recibirlo necesariamente además, pero con una distribución además de los recursos paulatina. Hay una mirada, yo creo que en ese sentido, del Ejecutivo que va a permanecer. Pero ellos tienen hoy día todas las atribuciones, Richard, para tomar decisiones como la que aquí se menciona y que el Ejecutivo, o que el Parlamento, perdón, está levantando, y otras más que no han querido tomar la decisión finalmente. Entre ellos, todavía se está especulando de una mesa que ya todos le han quitado y hay carácter inclusive de acuerdo nacional. Desde sectores de la oposición que están dentro de ella, han señalado que ahí lo que más se puede hablar es de un acuerdo de emergencia, y el mismo Ejecutivo ha reducido inclusive las atribuciones que tiene esta mesa, y ha señalado que se tiene que referir a los puntos que el Ejecutivo pone sobre la mesa, y no, además, contento con eso, resuelven quiénes van a estar en la mesa. Algunos los descartan, separan equipo técnico de equipo político, dejan discutiendo a los partidos en un lado, pero además con la exclusión de partidos que habían tomado inclusive la decisión de participar en este acuerdo y que el Ejecutivo simplemente los restó. Entonces, creo que existe una puja, una dificultad, una diferencia además que todavía no se resuelve, que finalmente de qué carácter van a ser las decisiones que se van a tomar, pensando en que ya el Ejecutivo le quitó el carácter a la mesa que había planteado, inclusive de acuerdo nacional. En este caso le han reducido su posibilidad de poder solucionar el problema de fondo, que es asegurar que nadie pase hambre en Chile, y ante eso, obviamente, las decisiones que en el Parlamento se vayan a tomar, inclusive no respondiendo a lo que son los planteamientos que la Constitución lamentablemente limita, porque estas reservas de constitucionalidad son al amparo de una Constitución claramente presidencialista, autoritaria, donde el presidente es el único que puede tomar decisiones sobre efectos que en materia presupuestaria o económica vayan a influir. Y entonces, claro, van a hacer reserva de constitucionalidad, pero sin embargo el Ejecutivo tampoco está tomando decisiones que vayan a superar el problema, y por tanto se vuelven legítimas las posiciones, aunque inconstitucionales, cuando además la Constitución está tremendamente cuestionada, y estas decisiones creo yo que son además, por estos mismos casos, legítimas, y si el Ejecutivo las va a rechazar por inconstitucionalidad, debiese asegurar entonces responder al fondo, porque ahí hay una posición democrática establecida por una mayoría que es también electa por el pueblo. El gobierno le gusta decir que ellos tienen hoy día el mandato que se lo entregó el pueblo de Chile en las últimas elecciones presidenciales, pero se olvidan de que también mandató un parlamento que es compuesto por una mayoría, se supone, de oposición. Lamentablemente un sector ahí le entrega esta mayoría, se la cede al gobierno de manera constante, pero tienen que respetar finalmente las decisiones que toma este parlamento, que no sé si contará con mala o menos legitimidad que el Ejecutivo, pero tiene un origen democrático, y no se le puede entonces la Constitución, ante exigencias de tal tamaño y tanta urgencia, simplemente ir al Tribunal Constitucional para resguardar y no dar el debate de fondo, que finalmente es asegurar que la las personas no pasen hambre y puedan cumplir cuarentena, por tanto entonces las deudas no vayan a ser un factor en detrimento para que la salud pública finalmente vaya a ser lo que se resguarde.
Sí, Camilo, a propósito de lo último que mencionabas, ¿no? El tema de las necesidades, del hambre, hay toda una polémica que se ha desatado en las últimas horas a propósito del instructivo que elaboró la SECOM del gobierno para que se entregaran las cajas de mercadería, nombrando siempre al presidente Piñera, ¿no? Siempre mandando al presidente arroba Sebastián Piñera en las redes sociales, dice ese instructivo, pero teniendo presente que la Contraloría está observando con atención todas las publicaciones, se entrega una carta del presidente, se indica que hay que buscar emociones en las personas para sacar fotografías, que estén presentes las autoridades en esas fotografías también. Es bien grosera la manera en que en ese instructivo aparece la forma en que el gobierno está abordando a las personas para entregar las cajas de alimentos, ¿no? Carla Rubilar salió el día de hoy a asumir toda la responsabilidad, indicando que se va a hacer un nuevo instructivo, ¿no? Pero las redes no la perdonan. Felipe Parada escribe, por ejemplo, Carla Rubilar asume que la instrucción de sacar provecho político de la entrega de la caja de mercadería salió desde La Moneda. Qué vergüenza este circo que están montando con el dolor de la gente. Cuéntanos, Camilo, también tu opinión respecto a este error que es bien grande que comete el gobierno y que ahora asume, ¿no?
Claro. Bueno, es la expresión más miserable de la política del gobierno. Finalmente, no solamente evitaron tomar la decisión más sana, tanto para asegurar el abastecimiento temprano, y además privilegiar el comercio de las pequeñas y medianas empresas, y además pensando en la mejor cantidad de alimento, inclusive, a disposición de las personas, y todo esto pudiéndose resolver con ingresos directos a las familias a través de depósitos que se hagan en la cuenta RUT, digamos. El Banco Estado pudo haber jugado un rol muy importante en eso, y finalmente haber asegurado que esos recursos llegaran ahora ya. Sin embargo, hay personas que les va a llegar en la primera semana, ya les llegó, hay otros que les va a llegar el segundo mes desde que ya se toma la iniciativa. Eso es tremendamente arbitrario. Como arbitraria es también la decisión esta de justamente aparecer entregando las cajas. Creo que ahí finalmente se da con el fundamento que hay detrás de la política pública tan vilipendiada, tremendamente ridícula, que tomó el gobierno con las cajas, porque eso fue una decisión finalmente que no respondía a ningún criterio, ni desde el punto de vista del abastecimiento, desde el punto de vista del ahorro, desde el punto de vista de la rapidez, y desde el punto de vista, digamos, del gasto y de todo lo que significa también hacer que los municipios tengan que hacer todo este engorroso, digamos, distribución. Obviamente, todo ese tiempo, todo ese esfuerzo, se pudo haber solucionado rápidamente confiando en que la gente se le ingrese recursos para que pueda gastar. Bueno, pero el fundamento entonces ya sabemos que era sacar provecho político, que era asegurar de que existiera, en este caso, toda esta campaña publicitaria del gobierno. Prácticamente, bueno, yo diría prácticamente, de manera concreta, abusando de la situación, ocupando el hambre como un recurso de campaña, como un recurso político para poder aumentar en la encuesta, jugando con una situación que además, bueno, es de una tragedia abismal. Ya decíamos 1,5 millones de personas que han dejado de percibir la totalidad o una parte de su ingreso, y de esa manera, con además una pandemia que está en cada calle, que está en cada pasaje, y que por tanto estamos doblemente amenazados por la vida y además en lo económico, haya tenido la desfachatez de ocupar recursos públicos, ocupar además la situación de hambre que vive la gente para sacar un provecho. Bueno, eso es una expresión ya de lo que es, lo que hay detrás, lo miserable que es la derecha, de que no solamente desconocen, como lo señaló el ministro Mañalich, y que todavía que fue ratificado además como ministro luego de esto, desconociendo el hacinamiento, desconociendo la pobreza, desconociendo la hambruna que hay en nuestro país, y con todo eso como evidencia, salir luego a sacar provecho además de lo mismo. Eso es, creo yo, ya la expresión más básica, más burda de un mal gobierno. Y que además no solamente reconoce cuando salen pillados recién aquellas errores u horrores que cometen, sino que además no mantiene, no genera una línea nueva de trabajo. O sea, ahora la corrección que se va a ser en lo comunicacional, para no sacar más fotos o sacar fotos, digamos, de manera correcta, pero para corregir un instructivo, y sin embargo toda la misma política en términos sanitarios, en términos económicos, se mantiene. Yo creo que ya estamos en un momento en el cual vale decir, es necesario que autoridades que hoy día están tomando tal tamaña digamos, decisiones que son aberrantes, den un paso al costado, que el gobierno no asuma la responsabilidad solamente haciendo un punto de prensa y estableciendo una autocrítica, o victimizándose derechamente a través de estos puntos de prensa donde dicen que la ministra, en este caso secretaria general de gobierno, asume la responsabilidad prácticamente de manera hidalga. Ahí no hay nada de hidalguía, ahí simplemente una persona que salió pillada en un contexto donde además son profesionales de primera línea, de muy cercano a la política del gobierno, que enteran además de esto e insuman comunicacionalmente no solamente a la Secretaría General de Gobierno, insuman a todos los ministerios, y salieron pillados por la intendencia o un servicio del ministerio, de un ministerio alojado en Ñuble. O sea, fueron pillados por eso, pero esto estuvo recorriendo y estuvo en manos de autoridades como seremis, como ministros, como intendentes, como gobernadores, y estuvo en sus manos y fue aplicado en función de eso. O sea, con ese nivel de conocimiento al interior de todo el gobierno, que la ministra diga no estuvimos enterados, y cuando, bueno, lo supimos prácticamente por la prensa, tomamos la decisión de ahora corregir, eso la verdad es que es simplemente una burda mentira.
Sí, Camilo, es por ello que se hace tan importante seguir reforzando todas las iniciativas locales, territoriales, populares, ¿no? La ayuda del gobierno está llegando tarde, está llegando de esta manera también tan en torno al espectáculo. Por eso hay que destacar el trabajo que cada vez es más intenso en cuanto a organización popular, ¿no? Tengo entendido que en San Felipe también se constituyeron diversas organizaciones para ayudarse entre los vecinos. Organicemos Dignidad ha estado presente en diferentes espacios también, ¿no, Camilo?
Así es, bueno, tenemos un avance importante en lo que significa este proyecto, que la verdad es que viene a reforzar aquella iniciativa que ya venían tomando personas, los más humildes además, en las distintas poblaciones, además por tradición histórica. La solidaridad ha sido una respuesta histórica de un pueblo cuando además enfrenta no solamente crisis, sino además gobiernos que administran el hambre, como quien puede de esto sacar solamente estadísticas, pero no da cuenta finalmente de la realidad cruda que viven las personas. Y esa respuesta que no se hizo esperar, nosotros buscamos potenciarla. Este espacio Organicemos Dignidad tiene ya expresión en distintas regiones del país. Este fin de semana, como Juventudes Comunistas, como Brigada Ramón Aparra y Organicemos Dignidad, estamos levantando una jornada nacional de trabajo voluntario, sábado y domingo, en el cual ya tenemos confirmados más de 32 puntos a nivel nacional, donde jóvenes de distintos, tanto militantes como jóvenes simpatizantes de las Juventudes Comunistas, jóvenes solidarios en general, coordinados bajo estas plataformas que mencioné, van a salir a las calles a organizar junto a los pobladores, no sin ellos, junto a las organizaciones que existen, la solidaridad a través de ollas comunes, de donaciones, compras colectivas y otras instancias, otras decisiones que se van tomando en los territorios, cada vez además más creativa en este contexto, para asegurar de que la respuesta además del pueblo permita resguardar a aquellas personas que más lo necesitan. Eso obviamente como una decisión que hemos tomado nosotros para estimular más este trabajo, estimularlo tanto en los militantes como estimularlo en los jóvenes en general. Y esperamos que no sea además la única jornada de trabajo voluntario a nivel nacional, por tanto luego de esta obviamente vendrán más. Y lo fundamental es que en este largo tiempo que al parecer nos queda producto de un gobierno que no toma las decisiones para interrumpir los efectos de la crisis, la solidaridad que hoy día vemos todavía es insuficiente para los objetivos que tenemos que desarrollar, lo digo como Juventudes Comunistas, que efectivamente generar o aportar desde la juventud a que cumplamos ese rol histórico, pero además lo hagamos de la mano con la inserción territorial que tenemos que estimular mucho más. Las organizaciones territoriales se potenciaron mucho desde octubre en adelante. Y digo yo, creo que son la primera expresión de defensa que tiene el pueblo ante los abusos, y por tanto es necesario estimularla a través de la solidaridad hoy día, pero pensando también en un mediano y largo plazo, donde esperamos que los resultados no sean solamente defendernos de las crisis, defendernos del gobierno, sino que tomar impulso en la idea de un proyecto distinto para nuestro país, que vaya a asegurar no solamente enfrentar estas crisis, sino que asegurar un Chile justo, que no tenga que volver a pasar por estas situaciones o depender en este caso de la solidaridad para que los efectos de estas tremendas y terribles crisis, que al parecer no van a ser tan a lo lejos, que lamentablemente en lo económico a lo menos se ve que todavía no hay espacio de salida, obviamente reducir los efectos que esta tenga. En eso vamos a estar este fin de semana, Richard, y yo espero que esta jornada sea estímulo para quienes observen también, tanto en las redes sociales como en sus poblaciones, que estas iniciativas, bueno, son necesarias, pero además no son tan difíciles de poder realizar, no requieren de tanto trabajo, no requiere de tampoco de logísticas tremendas, sino que requiere principalmente de la organización. El principal ingrediente de cada olla común no deben ser los fideos, los porotos que se le echan, sino que la organización que hay detrás. Esa es la única forma de asegurar de que estos tengan éxito. Si no, la verdad es que creo que el otro resultaría esperar que el gobierno tome las decisiones. Yo creo que mucha gente no está dispuesta a esperar eso.
Muy bien, para este fin de semana, entonces, este sábado y domingo, 13 y 14 de junio, están convocados todos quienes quieran respaldar estas acciones solidarias. Todos y todas se pueden desde ya conectarse en las diferentes redes, las plataformas de Organicemos Dignidad, y acercarse también a sus propios territorios y organizaciones para poder estar bien activos este fin de semana con las acciones solidarias. Camilo, te queremos agradecer nuevamente, como todas las semanas, la conversación con nuestros auditores en Radio Nuevo Mundo.
Muchas gracias, Richard, y un saludo a todos quienes están escuchando. Mucha fuerza y, por supuesto, a organizarnos en estos semanas que tienen, porque va a ser la única forma, como ya señalé, que creo vamos a poder también no solamente enfrentar de manera organizada esta crisis, sino también salir de esta crisis más fortalecidos como pueblo para enfrentar desafíos que son tremendamente mayores y que esperamos además nos puedan dar como fruto un Chile justo, que lamentablemente hoy día no tenemos. Así que muchas gracias, Richard, por este espacio.
Vale, chao.